Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Después de afirmar que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, el apóstol Pablo añade una declaración muy profunda. Pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Esta segunda parte del versículo cambia la perspectiva. Lo que el mundo considera una derrota, Dios lo presenta como la manifestación suprema de su poder. Sin embargo, Pablo utiliza aquí una expresión muy significativa. En el texto griego no dice simplemente los que fueron salvados, ni los que serán salvados, sino los que están siendo salvados. El verbo aparece en participio presente, indicando una acción continua. La salvación, por lo tanto, posee una dimensión pasada, una dimensión presente y una dimensión futura. Hemos sido justificados por la fe. Estamos siendo transformados diariamente por la gracia y esperamos la glorificación cuando Cristo regrese. Por ello, la vida cristiana no consiste únicamente en el momento de la conversión, sino en caminar constantemente con Jesús. Ese matiz es especialmente importante para los creyentes de la iglesia de Corinto. Ellos habían abandonado la idolatría, pero todavía luchaban con las influencias de la cultura que los rodeaba. En la iglesia habían divisiones, había inmoralidad, orgullo espiritual, falsas enseñanzas, así que ellos necesitaban comprender que el poder de la cruz no solo los había rescatado del pasado, sino que seguía actuando cada día para transformar su carácter y para capacitarlos para vivir una vida santa en el presente. El poder de Dios no se manifiesta principalmente con demostraciones espectaculares o milagros extraordinarios. La mayor evidencia es la transformación del corazón humano. La cruz tiene poder para convertir al pecador, para restaurar al caído, para vencer el pecado, para romper las cadenas de culpa, para producir obediencia, informar en nosotros el carácter de Cristo. Ese es el poder del Evangelio que Pablo describe allá en la Epístola de los Romanos, capítulo 1, verso 16, al que dice que el poder del Evangelio es como dinamita, es un poder para el que cree. Esta verdad también corrige una idea equivocada muy común. Muchos piensan que la cruz fue necesaria únicamente para obtener el perdón de los pecados, pero Pablo enseña que la cruz hace mucho más que perdonar. La cruz de Cristo sostiene la vida cristiana. La cruz de Cristo nos ayuda a triunfar, a caminar en victoria la vida cristiana. Ese mismo poder que justificó al creyente es el que ahora lo santifica y lo prepara para la vida eterna. Con esas palabras, extendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Recuerde que cualquier duda o comentario puede dejarlo en la dirección electrónica UBA, como Universidad Bíblica Aire, uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, ¿qué tal, profesor y hermanos? Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que nos viene de parte de nuestro buen Dios. Damos gracias al Padre Celestial por permitirnos alcanzar la mitad de la semana en el estudio de esta segunda lección de este tercer trimestre del año, en el que estamos estudiando la vida y el testimonio cristianos desde la perspectiva del apóstol Pablo en sus epístolas primera y segunda de Corintios. Es claro que el apóstol Pablo establece un contraste muy evidente entre los que aceptan el Evangelio de Cristo para salvación y aquellos que simplemente lo rechazan y que, como ya hemos estado indicando, ambos grupos están en un proceso, ya sea los que niegan el mensaje de la cruz se están perdiendo y los que lo aceptamos estamos en el proceso de la salvación. De manera que ese mensaje de la cruz lanza una línea divisoria entre las personas que aprecian el sacrificio de Cristo y aquellos que simplemente lo rechazan. Ojalá y nosotros podamos tomar ese poder del Evangelio para nuestra salvación. Ya el apóstol Pablo se había expresado de manera similar en la epístola a los Romanos, cuando en su propia experiencia él declara en el capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Por lo tanto, hermanos y amigos, apropiémonos de esa oportunidad y oferta que nos viene de nuestro Salvador Jesús. Bien, antes entonces de continuar con nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Buen Padre Dios nuestro, gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu bondad, por tu cuidado para con nosotros, y gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida en nuestro lugar al morir en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, porque tú obras en nosotros ese sentimiento y esa actitud de aceptación de esa oferta de salvación. Acompáñanos, oh Padre, en este momento. Capacítanos como moderadores para impartir tu palabra con gracia y poder. Y bendice a nuestros amables oyentes que se unen a nosotros, a cada uno, en su circunstancia personal. Te pedimos y te agradecemos todo en nombre del que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Poder para quienes están siendo salvados. Y estábamos diciendo que el poder de Dios no necesariamente se manifiesta en demostraciones espectaculares, milagros extraordinarios que puedan tener un alto impacto mediático. En lugar de eso, el poder de Dios se manifiesta principalmente en el corazón del creyente, para transformar al pecador, para restaurar aquel que ha caído en pecado, para darle fuerza para vencer el pecado, romper las cadenas de la culpa, producir la obediencia no para querer buscar justificación propia, sino la obediencia que se deriva de una vida transformada. Igualmente, ese poder de Dios forma en nosotros el carácter de Cristo. Somos elevados a la estatura de la plenitud de Cristo. El poder del Evangelio es manifiesto en la obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Esta verdad, dijimos, corregía una idea equivocada. Muchos piensan que el acto de la cruz fue simplemente el que nos dio perdón y todo quedó allí. Pero el apóstol Pablo nos está enseñando que la cruz hace mucho más que perdonar. La cruz sostiene toda la vida cristiana. Ese mismo poder que nos dio la justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, también nos santifica, nos prepara para la vida eterna. Por eso cuando Pablo habla de quienes están siendo salvados, participio presente, nos invita a mirar la salvación como una experiencia dinámica. Cada día el creyente tiene una lucha. Cada día el creyente tiene batallas. Así que cada día él decide confiar nuevamente en Cristo, depender de su gracia, permitir que el Espíritu Santo continúe la obra iniciada en su vida. La cruz no es solamente un acontecimiento del pasado, sigue siendo para el creyente una realidad presente que sigue ejerciendo un poder transformador, ese poder que obra en el corazón de los redimidos para buscar cada día ese camino ascendente al cielo. Así, el mensaje de la cruz continúa dividiendo a la humanidad. Para algunos sigue siendo una necedad porque juzgan el evangelio desde la lógica humana. Para otros que han experimentado la gracia de Jesucristo, la cruz es el poder de Dios que no solo nos perdona, es el poder que nos transforma, que nos renueva, que día a día nos fortalece. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que la obra de la salvación sea plenamente consumada, cuando Cristo regrese por segunda vez en las nubes de los cielos y nuestros cuerpos sean transformados. De ahí en adelante, no quiere decir que la cruz de Cristo dejará de tener un rol. La señora de White dice que por los siglos sin fin, tanto para los redimidos como para los seres que nunca cayeron, los ángeles, la cruz de Cristo será su ciencia y su canción. Hay mucho que aprender de la cruz de Cristo. Muy bien, Pastor Díaz, ¿por qué cuando leemos 1 Corintios 1, 18, tenemos la impresión de que la cruz de Cristo puede tener una doble interpretación?
Profesor, al leer este versículo 18, podemos con Pablo concluir que Cristo se presenta ante nosotros como poder y sabiduría de Dios. Así que el apóstol afirma que el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que van a la salvación. Por eso, compañero, la expresión del apóstol en este verso da la impresión, sino que directamente lo señala, que hay un contraste, como hemos indicado hasta aquí, entre aquellos que consideran que Cristo haber muerto en la cruz por la humanidad está más allá de toda lógica humana. Y tienen razón, porque esto no se puede comprender con razonamiento limitado de parte nuestra, sino que hay que verlo desde la perspectiva de la sabiduría y el poder de Dios. Así que el apóstol, sin ninguna vacilación, afirma que la muerte en la cruz, para los insensatos, para aquellos que van a la perdición o están en ese proceso, lamentablemente, si no cambian de rumbo, caerán eventualmente en la perdición eterna. Por otro lado, para aquellos que creemos en la cruz de Cristo y su muerte expiatoria, ese mensaje se convierte en el poder de Dios para aquellos que estamos en el proceso y el objetivo de la salvación que viene de Dios. Así que el apóstol, en el siguiente versículo 19, declara que él hace que los sabios de este mundo pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. En fin, hermanos y amigos, el acto de Dios salvar a la humanidad a través de la muerte de su Hijo Jesús, que es Dios hecho hombre, no puede ser analizado filosóficamente ni en un tratado de lógica, sino que a través de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros es que podemos apreciar ese regalo que viene de Dios para todo aquel que cree.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. No es que la cruz cambie de significado, sino que el corazón humano determina cómo recibe la cruz de Cristo. La cruz es objetivamente la misma para todos. Lo que cambia es la disposición espiritual de quien la contempla. Pablo nos dice una idea magistral en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Observe que el apóstol Pablo no dice que la cruz sea locura. Dice que es considerada locura por quienes se pierden. La cruz simplemente declara la verdad que el ser humano no quiere aceptar. Tú no puedes salvarte a ti mismo. La cruz del Calvario nos recuerda que nuestra salvación es obra de Dios, iniciativa de Dios, poder de Dios. No hay oportunidad para que nosotros, pecadores, podamos salvarnos a nosotros mismos. En lugar de eso, la filosofía humana dice que tú puedes mejorarte a ti mismo, que tú tienes que descubrir tu propio potencial, que tú eres suficiente para elevarte a ti mismo. La cruz dice exactamente lo contrario. Eres pecador y necesitas un salvador. Aceptar que solo la obra de Cristo puede salvarnos requiere humildad. Es por eso que muchos rechazan la cruz, no porque carezca de lógica, sino porque hiere nuestro orgullo humano. La cruz revela un concepto de poder que es completamente diferente. El mundo admira la fuerza, el éxito, la riqueza, la influencia, incluso las victorias militares. Pero Dios salva mediante humildad, servicio, sacrificio, amor. Para la mentalidad humana, eso es una contradicción. ¿Cómo puede un hombre ejecutado como un criminal ser el rey del universo? Sin embargo, precisamente ahí está la sabiduría divina. Nadie puede permanecer neutral frente a la cruz de Cristo. La cruz obliga a responder, creer o rechazar. Jesús mismo lo dijo, la luz vino al mundo. La luz no era la oscuridad, simplemente era poner en evidencia, traer claridad. Lo mismo ocurre con la cruz. La cruz revela lo que hay realmente en el corazón. Desafortunadamente, muchos amaron más las tinieblas que la luz, porque la cruz solo puede comprenderse de forma espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Eso significa que la razón humana por sí sola es insuficiente para comprender totalmente, plenamente, cabalmente el plan de Dios. Hace falta la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, para llegar a discernir lo que es espiritual. Imagínate dos personas contemplando la misma cruz. uno observa únicamente un hombre derrotado, así que ve fracaso, humillación y muerte, pero el otro contempla el amor de Dios, la justicia satisfecha, el pecado vencido y llena su corazón de esperanza de vida eterna. Dios quiera que tú y yo podamos tener la visión correcta de la cruz de Cristo. Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 1:20 y Primera de Pedro 2:24, ¿qué logró Jesús por nosotros en la cruz?
Profesor Valera y hermanos, estos dos versos contienen un poderoso mensaje para nosotros en cuanto a la magnitud y el alcance de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ya que Pablo, por inspiración, pudo indicar en los versículos 19 y 20 de Colosenses capítulo 1, el apóstol afirma, pues en Cristo quiso residir todo el poder de la divinidad, y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Aquí hay un elemento nuevo que el apóstol Pablo nos presenta, y es cuál fue el alcance de esa muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Y claramente él indica que fue para reconciliar, para traer la paz a todo lo que está en el universo completo, no solamente de esta tierra. Sí, en este planeta, nosotros los seres humanos nos apartamos de Dios, pecamos y nos aliamos así con las fuerzas rebeldes de Satanás que iniciara su rebelión en el cielo. Sin embargo, aquí nos dice que por esa rebelión iniciada en el cielo, todo el universo quedó afectado. No solamente fueron expulsados Satanás y sus seguidores, los ángeles que cayeron con él, sino que dejó sembrada en la mente de los hijos de Dios a través de la creación, Satanás se ocupó de difamar el carácter amoroso de Dios y lo presentó como un Dios falto de amor, injusto y tiránico. Sin embargo, la cruz de Cristo desmintió esto, y por eso el Señor Jesús, en Mateo capítulo 12, verso 31, afirmó, ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Notemos la expresión dos veces, ahora, para referirse a que al momento de la muerte de Cristo, el mundo sería juzgado y junto con él, también el príncipe de este mundo sería echado fuera. Entonces, ¿qué significa ser echado fuera? Podemos, entre otras cosas, indicar que a través del poder de la muerte de Cristo en la cruz, el creyente tiene la victoria asegurada sobre el enemigo, porque cuando el hombre es atraído a Cristo, Satanás es echado fuera del corazón de ese creyente. Así que, mientras nos mantenemos aferrados a Cristo, Satanás no puede vencer al Hijo de Dios que se esconde en Jesús. Además, Pablo dice que la muerte de Cristo trajo la paz y la reconciliación en el cielo y en la tierra. O sea que la duda que sembró Satanás cuando se reveló en el cielo en aquellos seres que nunca cayeron, al ver a Jesús morir en la cruz, ya Satanás fue desenmascarado y no tiene acceso a aquellos seres celestiales fieles a Dios. Y por su parte, el apóstol Pedro nos asegura, en Primera de Pedro 2:24, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Gloria a Dios, porque a través de la muerte en la cruz de Cristo, hoy nosotros podemos ser salvos.
Pastor Díaz, Jesús nos reconcilió con Dios. Él cargó nuestros pecados para darnos una nueva vida. Así que Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra reconciliar implica que existía una separación, una especie de enemistad entre Dios y la humanidad. Esa enemistad la había producido el pecado. Eso es separación espiritual, condenación, muerte. Pero en la cruz, Cristo eliminó esa barrera de pecado que se había levantado. Su sacrificio hizo que hoy en día los pecadores podamos tener comunión con Dios y esperanza de vida eterna. La paz de la que Pablo habla no es simplemente una ausencia de conflicto, es la restauración de la relación entre Dios y sus criaturas. Jesús llevó en la cruz nuestros pecados. Pedro presenta a Cristo como el sustituto del pecador. Tomó sobre sí nuestra culpa, recibió nuestra condena, pagó el precio de nuestro pecado. Esa es la doctrina de la sustitución. El inocente murió para salvar a los culpables, pero también nos dio una nueva manera de vivir, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia. La cruz no solo nos libra de la culpa, de la condenación, también nos capacita para tener una vida nueva, una vida transformada. Pastor Díaz, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna. ¿Cómo reafirma ese versículo lo que Pablo nos dice en Primera de Corintios 1, 18 y 19?
Claramente, profesor, que el apóstol Pablo es consecuente con lo que ya dijo en Primera de Corintios 1, 18 y 19, que el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz realmente llega a ser un mensaje del poder de Dios para los que aceptan la salvación. Pero por otro lado, para los que rechazan esa oferta de salvación comprado con la sangre de Cristo, lamentablemente entonces se cumple lo que Pablo indica en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, pero por otro lado, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que podemos estar seguros de nuestra salvación siempre que creamos en el mensaje de la cruz, ya que la vida de Jesús y su muerte expiatoria jugó un papel de sustitución del ser humano pecador. Ahora, por la fe, aceptamos esa salvación fraguada en la cruz del Calvario. En fin, mantengámonos firmes en esa creencia para que así continuemos viviendo en el proceso de la salvación que Cristo logró por nosotros.
Pastor Díaz, el don gratuito de Dios es la vida eterna. Hay un grupo que se está perdiendo, otros que están siendo salvados. La cruz responde al mayor problema del ser humano. El libro de Romanos enseña que el verdadero problema de la humanidad no es la pobreza, la enfermedad, la injusticia, es el pecado, porque tiene una consecuencia irrevertible, la muerte eterna. Si ese diagnóstico es verdadero, entonces la cruz deja de ser locura. Se convierte en la única solución para resolver el problema más profundo de la humanidad. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana miércoles continuamos con la temática, un Mesías crucificado. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos, llénanos de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener en la cruz de Cristo el poder para vencer el pecado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.